Muy buenos días a todos.
¿Dónde están tus sueños vivos? ¿Dónde está tu vida?
Esto se llama...
Toda esta gran mentira nos pone al revés.
Esto se llama Al fin solo. Mi nombre es Leo Berte.
¿Cuándo llegará el momento? Hay tantos zarpados. Toda esta gran mentira nos pone al revés.
Y lo que estamos escuchando es Las Pelotas.
No llegarás a la cima. No alcanzarás la gloria.
Una gran banda.
Toda
argentina.
Esta gran mentira nos pone al revés.
Toda esta gran mentira nos pone al revés. Canta Sopor allí, la Funke. La Funke. Bueno, ¿cómo están, amigos? Nosotros, en mi caso, feliz de arrancar este programa de Al fin solo por Spreaker. Hoy vamos a hablar de la distorsión del campo de la realidad. ¿Es una habilidad o un defecto? ¿Le dio más o menos que lo que le correspondía o le dio más o menos de lo que esperaba Steve Jobs a Apple? Porque en realidad la distorsión del campo de la realidad es un defecto o una virtud que sufrió Steve Jobs. Hablamos del número uno, por supuesto, del capo de Apple. Este término, la distorsión del campo de la realidad, se conocía desde antes, pero fundamentalmente se empezó a hablar más de él con la difusión de la biografía escrita por Walter Isaacson sobre Steve Jobs. Allí contaba algunas de las historias relacionadas con, por ejemplo, la concreción del Mac, por ejemplo, con el lanzamiento de los dispositivos iPhone, donde se mencionaba mucho esto de la distorsión del campo de la realidad. ¿De qué estamos hablando? Insistimos, de una característica de la personalidad de Steve Jobs. Él creía que la realidad era maleable, o mejor dicho, ni siquiera lo pensaba, lo suponía, lo daba por hecho. Él creía que si para él era así. O sea, la realidad respondía un poco a sus caprichos. Por ejemplo, se juntaban con los muchachos que estaban por hacer el Mac, ubiquémonos en el año 1984, y le decías, estimados, dentro de algunos meses tiene que estar listo tal o cual programa. El programa tiene que estar listo. Una hoja de cálculo, por ejemplo. En 3 semanas tiene que estar listo. ¿Cómo? Si a otras compañías le lleva más de un año hacer esto, se preguntaban. No, esto en 3 semanas tiene que estar. La distorsión del campo de la realidad hacía que los tiempos, que los defectos, que las capacidades estéticas de los productos se vieran alterados por la imagen que tenía Steve Jobs de eso mismo. Es decir, si él creía que era posible, se podía hacer. Y esto es una cuestión en la cual he pensado mucho, el tema de la distorsión del campo de la realidad. Porque en realidad nosotros necesitamos saber que podemos para hacerlo. No sé si ustedes habrán notado, a mí me pasa cuando la veo a mi hija jugando a la Play o a mí mismo, cuando veo ciertas habilidades deportivas o ciertos objetivos en el trabajo que uno cree que son imposibles de lograr, hasta que ve que lo hace otro. Cuando nosotros vemos que alguien pudo lograrlo, allí sabemos que no es imposible y lo hacemos. Es una frase que a mí me encanta, lo hice porque no sabía que era imposible, lo hice porque no sabía que era imposible. Es una frase maravillosa que tiene que ver con ciertas revoluciones que tuvieron que ver, que ocurrieron en la historia de la humanidad. Y es así. Yo lo veo, te decía, en mi hija cuando juega a la Play, que por allí está trabada en algún nivel, y hasta que no ve que yo soy capaz de hacerlo, no lo hace. Y no porque copia ciertas habilidades o porque ve cómo muevo el joystick, sino simplemente porque sabe, ah, si vos lo hiciste, yo también. Y ahí se larga y ahí se manda. A veces sirve como una cuestión inspiradora esta cuestión de la distorsión del campo de la realidad de tu jefe. Debe ser una tortura, porque claro, Steve Jobs se iba tranquilo a su casa, se acostaba, y los que se tenían que quedar laburando como giles eran los empleados que tenían que cumplir esa fecha que se habían estipulado. Obviamente, la mayoría después le agradecía a Jobs, o si no le agradecía, le reconocía a Jobs que le sacó de ellos lo que ni siquiera ellos mismos se habían imaginado que podían hacer a partir de tanta exigencia. Esto de la distorsión del campo de la realidad no es nuevo. A ver, cuando uno reza para pedir algo, está de alguna manera tratando de forzar lo real para convertirlo, o hacernos de nosotros mismos alguien capaz de convertir eso que parece imposible en verdadero. cuando en ciertas religiones se hablan de la visualización positiva o en control mental se habla de eso, también es decir, bueno, yo me mentalizo de que lo voy a poder hacer y entonces lo puedo hacer. A ver, yo soy agnóstico, soy la persona menos religiosa del mundo, pero a veces necesitamos esa estimulación para poder llevar a cabo nuestros objetivos. Esto también tiene su carga o su cuestión negativa, no se vayan a creer. Esto de creer de que si yo lo creo así, todo el mundo lo cree así, o si yo pienso que va a ser así, va a ser así. Hubo muchos defectos en el propio Steve Jobs que convirtieron a, o le hicieron pasar a Apple unos momentos complicados. A ver, recuerdo uno que mencionamos en La Manzana Rodeada hace no mucho tiempo. La Manzana Rodeada es el podcast que hago con, o que Sebastián Galeazzi hace en realidad y yo lo acompaño. En La Manzana Rodeada comentábamos el caso de cuando Steve Jobs dijo no es necesario o no va a suceder que los iPods tengan pantalla de video. Uf, nos estamos remontando a más de 10 años atrás. En aquel momento el iPod era el equipo para escuchar música y ya la competencia había empezado a sacar reproductores MP4, es decir, pequeñas pantallas de video asociados al reproductor. Steve Jobs dijo, no hace falta, el iPod es para escuchar música. Por supuesto se tuvo que desdecir y al poco tiempo lanzar esa pantalla dentro del equipo, dentro de los iPods. Bueno, a veces me pongo a pensar si el tema de las pantallas chicas en los iPhone no tiene que ver con el último gran coletazo de la distorsión del campo de la realidad de Steve Jobs, del creer que como él lo veía así, todo el mundo tenía que verlo así, y pensar, como tantas otras veces lo dijo, que la pantalla del iPhone es la pantalla ideal y por lo tanto no debería existir otra, no terminó siendo una herencia muy pesada para Apple, me pongo a pensar, ¿no? Esa idea, ese concepto. Aún hoy, Tim Cook, que es una persona que piensa radicalmente diferente, eso está claro, recordemos que lo primero que hizo fue sacar el iPad mini, por ejemplo, una categoría que a Steve Jobs mucho no le gustaba, esta diferencia de tamaño entre el iPhone y el iPad. A lo que iba es que esa herencia de pensar que solamente puede existir un tamaño, que es este tamaño que ha quedado chico, del iPhone y que no debería existir otro, no terminó postergando una decisión que se debería haber tomado mucho antes, que es romper con todo ese pasado y largarse a crear nuevas categorías de teléfonos. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿A alguien le cabe duda de que en pocos meses, en septiembre o en julio, va a salir el iPhone 6 con una pantalla mucho más grande como opción? Por supuesto van a seguir haciendo las pantallas estas de casi 4 pulgadas para la línea regular de iPhone y otra que se habla de 4.5, 4.7, por qué no 5 o más también en una categoría que quizás se llame iPhone Air, simulando lo que pasa con el iPad y dando marcos muy chiquititos y un espesor casi ridículo, ¿no? Para ofrecer portabilidad al mismo tiempo que pantallas más grandes. Esto es lo que va a suceder. A nadie le cabe duda de que van a tirar por la borda aquello que dijo Steve Jobs de las pantallas de cierto tamaño que eran perfectas y punto. Lo que pasa es que los tamaños es como no sirven per se. Yo en un país de enanos soy un jugador de la NBA con mi 1,70 m. Los tamaños siempre son en referencia a otra cosa, ¿no? Hoy, todos aquellos que se han acostumbrado a usar pantallas grandes o que la han visto en el trabajo, de alguna manera se enamoran de esa ductibilidad que te ofrecen. Y cuando ves el iPhone decís, esto es ridículamente chico. Pero recordemos que el iPhone, cuando lo vimos por primera vez, el iPhone 2G o el 3G, nos maravilló el tamaño de pantalla en una época donde se usaban fundamentalmente los teléfonos con tapita, los chiquititos, donde se estaba buscando la miniaturización. Bueno, Apple dio un portazo y ofreció una pantallota que no tenía ninguna otra. Recordemos que lo más grande que existía era el BlackBerry, donde la mitad del equipo te lo ocupaban esas teclas de tamaño de un alfiler, que hoy se ven tan ridículas o tan estúpidas y que en algún momento era el paradigma reinante, ¿no? Entonces, iPhone daba pantallas grandes. Siempre fue un teléfono de pantallas grandes. No se fue adaptando. No, para Steve Jobs no era importante esta cuestión de la relación, de la referencia. Él seguía pensando en la mano. Recordemos, también se lee muy bien en el libro de Walter Isaacson, la importancia que él le daba al tema de las manos, la importancia que le dio al mouse, al touchscreen, a esta cuestión de la comodidad, de la interfase perfecta, de la manera de interactuar casi natural que debería tener el ser humano con respecto a los equipos. Entonces, para él era importantísimo que entrara una mano. Él tenía obsesión porque las cosas se levantasen. Recuerden que el iMac tenía un asa, igual que la primera Mac. Él quería llevar que los productos tuviesen esa relación, ese contacto, esa manera de ser agarrados, esa asa, porque el hombre era el que los terminaba dominando. Entonces, ¿cómo iba él a permitir un teléfono que tuviese un tamaño tan grande donde la mano, una sola mano, no lo podía tomar? Es invariablemente, para poder usarlo bien, necesitas las dos. Bueno, los tiempos cambiaron, el campo de la estación de la realidad ya no existe como tal en Apple. Me parece que se ha vuelto mucho más racional, y yo creo que en el fondo gana en ciertas cosas, pero también pierde. Se acabó la era de los caprichos en Cupertino, y eso no es del todo una buena noticia, porque en el fondo tiene que haber esos soñadores que creen que hasta lo imposible se puede hacer realidad en tiempos que son imposibles. Esto ha sido todo, esto es Al Fin Solo, el programa con el cual les ofrezco estos 10 minutos de divagaciones. Gracias a todos los que se han comunicado conmigo a través de mi Twitter, @lrarte. Gracias a todos los que escriben mail o que lo hacen a través de Spreaker. Y para mí, la verdad que ha sido un gusto enorme estar con ustedes y sentirme tan cerca. La Manzana Rodeada sigue, ¿eh? Este es un proyecto solista paralelo, porque La Manzana Rodeada realmente en muy poco tiempo vamos a grabar un nuevo episodio. Mientras tanto, sigamos pensando entre todos dónde tenemos nuestras mentes, que es lo importante. Gracias, los quiero mucho. Try this trick.